hipótesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Hipótesis, a lo largo de sus 23 años de existencia, ha tenido como norma reseñar asuntos significativos de la vida académica de nuestra facultad. Para el programa de hoy ha sido muy placentero encontrarme con el profesor Gonzalo Andrade, quien nos va a contar acerca del Instituto de Ciencias Naturales, que por estos días está cumpliendo 83 años de existencia. Es muy, pero muy placentero ver una institución como es el ICN, que a lo largo de una vida muy larga sigue teniendo en estos momentos un papel preponderante en la vida de la biología, de la biodiversidad, de la conservación, etcétera. De tal manera que, primero que todo, Gonzalo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y usted, como director actual del Instituto de Ciencias Naturales, ¿cómo se siente dirigiendo esta institución que es motivo de orgullo no únicamente de la facultad, sino de la población académica nacional, de la inteligencia nacional?
Pues Mauricio, primero que todo, muchísimas gracias y un saludo a todos nuestros oyentes. Ahora que recordabas que Hipótesis tiene 23 años, recuerdo yo cuando, estando los dos en las directivas de la Facultad de Ciencias, yo también como director del Instituto de Ciencias Naturales para esa época, y usted como vicedecano de investigación de la Facultad de Ciencias, se fundó el programa Hipótesis. Entonces es para mí un honor siempre que me invitan en cualquiera de las etapas de esos 23 años participar en el programa Hipótesis, y más hoy con los 83 años del Instituto de Ciencias Naturales. Para mí siempre ha sido un placer, yo siempre me he sentido muy orgulloso de ser un profesor primero de la Universidad Nacional de Colombia y segundo de ser profesor del Instituto de Ciencias Naturales y máxime de estarlo dirigiendo. No es mi primera vez en la dirección, es mi quinta vez en la dirección, pero para mí siempre ha sido un reto. Cada vez que he estado sentado en ese puesto de estar al frente y de colaborar con el resto de mis compañeros en el trabajo que desarrolla el Instituto de Ciencias Naturales en la Universidad Nacional de Colombia, en el Distrito Capital y en Colombia y a nivel internacional.
Es para mí también, me resulta muy grato haber sido testigo de la importancia y la incidencia que ha tenido pues el Instituto, y a través del Instituto la Facultad de Ciencias. Sobre todo si uno se pone a pensar que hace 83 años la labor del Instituto era muy específica. Sigue siendo una de las labores, pero en este momento ya no, digamos, no es la fundamental, sino también ver cómo cada época tiene su momento y el Instituto cómo ha tenido oportunidades de influir. Por ejemplo, hemos tenido varios programas en hipótesis acerca de la biodiversidad, de las políticas, de cómo mantener esa biodiversidad, cómo conocerla.
Sí, indudablemente, digamos, la parte de la importancia del instituto también arranca de cuando en el año 93 crean la ley 99 que, uh-huh. que crea el Ministerio de Ambiente, que ha tenido varios nombres y hoy en el 2019 pues se llama el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En su artículo 16 dice que, su parágrafo del artículo 16, que tanto el Ministerio de Ambiente como los institutos adscritos y vinculados al Ministerio, el Humboldt, el INVEMAR, el SINCH, el IDEAN, el Instituto del Pacífico, se deben asesorar técnica y científicamente en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Y entonces eso hace que pues no, nosotros no solamente en este momento seamos los custodios de las colecciones uh-huh. de flora, fauna y arqueología más importantes y más grandes que tiene el país, a pesar de que Colombia pues tiene 220 colecciones más, todas registradas ante el Instituto de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, pero la del ICN de la Universidad Nacional tiene 2 millones de ejemplares depositados desde José Celestino Mutis hasta el presente. Pero hoy en día el instituto y su masa crítica de profesores, que somos de 35 profesores, pues somos parte de la Autoridad Científica CITES de Colombia, que es una de las autoridades que tiene que regular todo lo que es el comercio de flora y fauna, uh-huh. Cuyo objeto de comercio es el tráfico ilegal. Eso, de eso habla la Convención CITES. Somos consultores del Estado colombiano, somos la autoridad de en la parte de taxonomía en Colombia como un punto focal de uno de los programas del Convenio de Diversidad Biológica nombrado por la Cancillería. Y pues en este momento estamos también representando a la universidad, que somos, lo hemos seguido haciendo históricamente en las juntas directivas del Humboldt y el mismo Instituto Sinchi. Entonces indudablemente pues no solamente estamos en el tema de conservar las colecciones biológicas, sino estamos formando también personas en nuestros programas de maestría, de doctorado. Tenemos la maestría en taxonomía y sistemática vegetal, animal, en biodiversidad y conservación. Pero una cosa muy trascendental que también se creó hace un buen par de años y se mantiene es la Universidad Nacional en el Instituto de Ciencias Naturales. Es la única universidad de Colombia que forma gente en una línea de maestría que se llama Manejo y Conservación de Vida Silvestre. Es uh-huh. algo que es único en el país y esa es una fortaleza también del Instituto de Ciencias Naturales. Estamos próximos a abrir eso también a nivel de doctorado. Uh-huh. Y pues ahí vamos en todos estos temas de la conservación, del conocer la biodiversidad, pero también de el utilizar esa biodiversidad que sea desde un punto de vista sostenible.
A través de este programa, en hipótesis, también logré ser testigo de uno de los esfuerzos bien importantes y que muestra la vigencia del instituto. Con la modernidad llega la necesidad de hacer bases de datos y entonces poder poner todo ese conocimiento al alcance no únicamente de la gente aquí de Colombia, sino de cualquier persona que acceda al conocimiento a través de Internet de sus servidores. ¿Cómo va eso, Gonzalo?
Eso va muy bien, Mauricio. Es una de las cosas también muy importantes de que lo llamamos el programa de informática de la uh-huh. biodiversidad, en donde estamos colocando la información que está depositada en nuestras colecciones científicas, no solamente las biológicas, sino también las arqueológicas. Tenemos tres: uh-huh. Herbario Nacional Colombiano, colecciones de zoología y las colecciones arqueológicas, que eso es lo que decía ahora, que son cerca de 2 millones de ejemplares que sí. están depositados sí. en esas tres colecciones. Las estamos colocando a disposición de la comunidad científica nacional o internacional en nuestra a través de nuestra página web, en un sistema que se llama el Sistema de Información sobre Biodiversidad de la Universidad Nacional de Colombia, porque aunque el ICN ha sido el líder en la Universidad Nacional de Colombia de este tema, y tenemos cerca del 45% de nuestra información en ese momento puesta a disposición a través de la página web, hoy en día la Universidad Nacional de Colombia tiene 44 colecciones más en todas sus sedes, y estamos alrededor de la Vicerrectoría de Investigación. Hace cerca de 7 años se creó un sistema de información sobre colecciones científicas de la Universidad Nacional de Colombia, y se está aplicando ahí el modelo que tiene el Instituto de Ciencias Naturales en eso, para que cualquier persona, niños de colegios, ciudadanos, investigadores, puedan acceder a la información que está en el instituto, y prácticamente hoy en día las personas que vienen al instituto a consultar esas colecciones es porque necesitan estar en contacto directo con el espécimen, pero el 80% lo pueden hacer a través de la pantalla de un computador desde su casa o de su oficina en cualquier lugar del mundo.
Sí, no, y es que la información es la información científica, está la parte taxonómica, está también un asunto estrictamente visual. Es muy interesante, tuve oportunidad de ver eso.
Y se puede, además hay varias cosas que están puestas ahí en esa página web del Instituto de Ciencias Naturales, que es pues la información de las colecciones con fotografías de los especímenes, pero también está el catálogo de las plantas de Colombia, que es otro de los productos que ha sacado el Instituto de Ciencias Naturales, que no es un producto del ICN únicamente, sino una cosa de la comunidad científica nacional, de los botánicos, porque no solamente los botánicos del ICN participaron en eso, sino que hay muchos botánicos de instituciones nacionales, extranjeras, que apoyaron este proceso, pero hoy en día la gente puede consultar todos los nombres de las plantas de Colombia y cuál es el listado de su distribución. Asimismo, está puesto a disposición otro tema que se llama el tema de los nombres comunes o nombres vernáculos de las plantas de Colombia. Entonces, por ejemplo, la palma de cera o el tomate de árbol, cómo se llama en Boyacá, cómo se llama en Santander, cómo se llama en Nariño, etcétera. Todos estos nombres que por regiones tienen nombres distintos, están puestos ahí.
Sí, es bien notable, ¿no?, estas actividades. Pero también hay algo, Gonzalo, en donde usted fue, voy a decirlo, fue víctima de las circunstancias. Me acuerdo mucho hace unos años, como estando usted en una salida de campo, tuvieron un encontronazo muy desafortunado con grupos armados, haciendo investigación científica, buscando nuevas especies, mirando cómo es el inventario de las regiones de estas especies animales y vegetales. Eso cambió. Y ahora usted hace poco nos contaba cómo tuvieron acceso a santuarios hermosos de biodiversidad, ¿no? Estas son de las anécdotas lindas y merecedoras de difundir, Gonzalo. Cuéntenos.
Sí, en el año 2000, además, tiene dos fechas especiales esa fecha, agosto del año 2000, por un lado, pues porque fuimos retenidos, secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional, sí. 26 personas del Instituto de Ciencias Naturales, donde quizás 6 o 7 éramos profesores del instituto, y el resto eran estudiantes, pero la otra particularidad que tenía eso es que llevaba mes y medio de casado, y mi esposa estaba también conmigo, estaba terminando su maestría ahí en el Instituto de Ciencias Naturales. Entonces estuvimos los dos en el evento, y pues es algo que pues no nos permite nunca olvidar claro. La fecha, pero hoy en día, ya con el tema del proceso de paz, cómo va con las FARC, independientemente de lo que haya ocurrido, ese secuestro fue en el nororiente antioqueño, pero hoy en día hemos podido avanzar en el conocimiento de la biodiversidad. Uh-huh. Como decía ahorita, hemos podido hacer muestreos en zonas entre el año 2015 y el presente. Los muestreos que hemos podido hacer en zona son en zonas en donde no podíamos ir por temas de orden público. Entonces, uh-huh, he tenido la fortuna de participar, y otros investigadores del instituto también, en expediciones con el Instituto Sinchi. Por ejemplo, una que hicimos de 20 días en el 2017, arrancando por el camino de Belén de los Andaquíes, se llama, que arrancamos de 2.300 metros hasta llegar hasta Belén de los Andaquíes, en el Caquetá, que está cerca de 300-350 metros de altitud. Fueron 25 días de caminando y trabajando con la biodiversidad, con dos cosas muy importantes. Una, el sitio del camino de Belén de los Andaquíes era uno de los antiguos caminos de los miembros de las FARC, y segundo, que los auxiliares que llevábamos de campo en esa expedición organizada por el Instituto Sinchi eran exmiembros de las FARC.
Baquianos.
Entonces, sí, baquianos que conocían el territorio pues de una manera impresionante.
Como la palma de la mano.
Nuestros guías, nuestros auxiliares, nuestros cocineros, nuestros cargadores eran nuestro punto de apoyo. Sin ellos no hubiésemos podido terminar esa salida de campo.
Y desde el punto de vista científico, Gonzalo, ¿qué encontramos?
Impresionante, un sitio, Mauricio, en donde no se había podido hacer un muestreo nunca por temas de seguridad, y creo que son más de 70 especies nuevas para las ciencias.
70 especies nuevas.
Ampliación de rangos de distribución, cualquier cosa que uno estaba mirando allá, tomándole fotos, recolectando, eran registros nuevos que teníamos para esa zona. Eso fue financiado por el programa Colombia Bio de Colciencias. Y luego otras expediciones que hemos podido hacer al Parque de Chiriquete. Nosotros fuimos, sí, los corresponsables con la Fundación Omacha, la Fundación WWF, Universidad del Quindío, Fundación Herencia Ambiental Caribe, Parques Nacionales, de hacer las expediciones 2015-2018 al Parque de Chiriquete para la toma de información de Chiriquete para declararlo como Patrimonio Mixto de la Humanidad. Y participamos, también el Instituto Sinchi hace parte de eso, y participamos en la toma de información, o sea, coparticipamos más bien en la toma de información para la ampliación del Parque de Chiriquete, que cuando pasó de 2.8 millones de hectáreas a 4.6 millones de hectáreas.
Un triunfo ambiental.
Sí, buena parte de esos especímenes, algunos están depositados en las colecciones del Instituto de Ciencias Naturales, pero el Instituto de Ciencias ha estado participando en todas las expediciones que se han hecho al Parque de Chiriquete desde el año 1992.
Qué bien. Y toda esa recolección de información debidamente procesada ya.
Debidamente procesada, debidamente mantenida. Eso le cuesta plata a la Universidad Nacional,
nos cuesta mucho
tiempo a nosotros como investigadores, pero además para nosotros es nuestro día a día y es un placer.
Claro.
Y detrás de eso están todas las tesis de los estudiantes de trabajos de grado, estudiantes de pregrado, de maestría, de doctorado, no solamente de la Universidad Nacional de Colombia, sino de muchas universidades colombianas.
Extranjeros incluso.
Y extranjeras que vienen a trabajar con las colecciones que están acá en el Instituto de Ciencias Naturales.
Otra de las labores que a mí me impactó, y fue en esa época en que participábamos de la administración académica de la Facultad de Ciencias, fue cuando usted, Gonzalo, me dio un libro rojo y de las especies amenazadas. Y realmente no, el impacto que me causó ese tipo de aproximación de cómo una especie es capaz de reconocer especies que están desapareciendo muchas veces gracias a la acción de esa un efecto antrópico y cosas por el estilo. Eso es en colaboración con un instituto internacional. ¿Cómo va eso?
Bien, Mauricio. Eso yo siempre he dicho que cuando uno publica un libro, cuando uno publica un artículo científico, uno siempre está orgulloso de eso.
Sí, claro, un motivo de...
Se pone feliz porque sale la publicación. Y entonces, estos libros que ya llevamos 17 volúmenes...
¡Uy, ¿no? qué horror!
Hemos categorizado más de 1.800 especies que están con algún grado de amenaza. Pero esos libros no son el orgullo nacional, sino la vergüenza nacional.
Sí, claro.
Que son todas las especies de flora y fauna que por muchas razones, aumento de la frontera agrícola, caza indiscriminada, cambio climático, minería, hidrocarburos, etcétera, están siendo amenazadas en tres categorías de lo que eso es en coordinación con la UICN, que es la Unión Internacional para la sí. Conservación de la Naturaleza, que hoy en día tengo el orgullo también de ser el presidente de esa comisión en Colombia. Hay unas que se llaman las especies vulnerables, las otras son, digamos, de menor a mayor, lo que voy a mencionar, las otras son especies en peligro y otras en peligro crítico.
Extintas.
Y esas que están en peligro crítico están como a un paso de ser especies extintas. Colombia tiene solamente tres especies que han desaparecido de la faz de la tierra.
Una es el pescado de la de Tota.
El pez graso de la laguna de Tota, el otro se llama la foca monje y el otro es un pato zambullidor que ya se perdió del todo. Sí.
Gonzalo, podríamos seguir hablando de las anécdotas y además de los logros científicos del instituto, pero el tiempo se agotó. Dele por favor a sus colegas del instituto un abrazo con motivo de este significativo onomástico.
Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias a Hipótesis, a UNE Radio, a la Facultad de Ciencias y a la Universidad Nacional de Colombia. Pues indudablemente 83 años dentro de la universidad son para nosotros un orgullo ser parte de la universidad.
Sin ninguna duda, Gonzalo. Gracias a usted y muchas gracias a nuestros oyentes por la audiencia. Que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de UN Radio con la gentil colaboración de Álvaro Ulla.
Hipótesis.